Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 11 de junio, Día Internacional del Juego y día de felicitar a los Bernabés, a las Alicias, a los Máximos, a los Rembertos y a las Paulas. Bueno, puede parecer una paradoja, pero ahora los que piden socorro son las empresas del sector de instalaciones acuáticas, que denuncia la falta de socorristas en las piscinas madrileñas. Es un problema que no es nuevo y que nos va a explicar Enrique González, que es el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Mantenimiento de Instalaciones Acuáticas. Leche materna, leche materna, leche materna, leche materna. Nadie duda ya de que la leche de la madre es el mejor alimento para un recién nacido, y en ese sentido el Banco Regional de Leche Materna cumple una función esencial. Bueno, este año este organismo, que hace posible que gracias a la generosidad de muchas mujeres en periodo de lactancia muchos bebés prematuros y con diferentes problemas pueden acceder a este alimento, cumple sus 10 primeros años de vida, una ocasión muy propicia para hacer balance con la doctora Beatriz Flores, neonatóloga del Hospital 12 de Octubre. Pues porque hay plaga, corretea la polilla. La polilla gamma prolifera estos días en Madrid y seguro que alguna hemos visto más que correteando volando por nuestras casas. La pregunta que nos hacemos es si la abundancia de este animalito nos tiene que preocupar. Y para sacarnos de dudas, hoy hemos invitado a todo un especialista en la materia, al doctor Óscar Soriano, que es científico titular del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de SUMAR.
Bueno, así dimitía ayer Yolanda Díaz de su cargo, lo acabamos de escuchar, de coordinadora general de SUMAR. Lo hacía tras los malísimos resultados obtenidos por la coalición en las elecciones del pasado domingo. José Luis Martín Ovejero analizará hoy en su sección Gestos que son palabras si lo que la todavía vicepresidenta segunda del Gobierno transmitía con palabras en esta declaración, lo hacía también con su lenguaje corporal. Y además este martes pasará por este estudio del Buenos Días Madrid el periodista Fermín Cabanillas, que acaba de publicar un libro en el que nos cuenta la historia de varios hijos ilegítimos, o por lo menos no reconocidos, de personas muy conocidas, y su lucha precisamente por ser reconocidos como hijos de quienes son. Visitaremos además la Feria del Vehículo de Ocasión y nos engancharemos en serie con Clara Esteban. Y comenzamos, como todas las mañanas, mirando hacia atrás con las efemérides que nos trae Nieves Ortiz.
Y que nos llevan a Alcatraz, esa cárcel que era infranqueable hasta que un día como hoy pues fue noticia, porque se producía la fuga carcelaria más famosa de todos los tiempos. Situada en la bahía de San Francisco, la cárcel hoy cerrada fue diseñada para retener a los prisioneros más peligrosos. Por sus instalaciones pasaron muchísimos de esos reos, tenía fuertes medidas de seguridad y una situación que le hacía eso, infranqueable, hasta que esos tres presos consiguieron escapar con un plan urdido 6 meses antes, tiempo que pasaron cavando hoyos en la pared de sus celdas con cucharas y tenedores. Aunque el FBI cerró el caso 17 años después de la fuga, era 1979, nunca se esclareció si Frank Morris y los hermanos Angil sobrevivieron o murieron en las heladas aguas infestadas de tiburones de la bahía aquella noche. Según un documental reciente, los fugados abrieron paso desde el techo de la prisión hasta la orilla del agua con una balsa hecha con 50 impermeables de algodón robados. Cabezas de papel maché, pintadas con cabello recogido en el piso de la peluquería de la prisión, hicieron que los guardias de seguridad creyesen que estaban dormidos en la cama. Hoy, sin duda, Alcatraz es una leyenda, hay gente que puede visitarla y es una prisión que se ha llevado a la gran pantalla en varias ocasiones. Hablando de cine, era 1982, año del Mundial de Naranjito, cuando se estrenaba la película E.T., dirigida por Steven Spielberg.
E.T., mi casa, teléfono.
El título definitivo fue ese, el de E.T., el extraterrestre, aunque antes incluso se barajó otro, que era La vida de un chico, A Boy's Life. El poeta Carl Sandburg, Albert Einstein y un perro carlino acabaron inspirando la imagen de ese adorable, icónico extraterrestre. Sin duda, lo de Elliot y ese niño sin padre, junto con E.T., perdido, ayudándose el uno al otro y desarrollando una de las amistades más bonitas de la historia del cine, tuvo como premio esa inmortalidad que sigue en nuestra memoria. Pero hablando de premios, consiguieron, de las 9 nominaciones a los Oscar, llevarse 4 estatuillas. Y esta canción de Eurismith fue sin duda uno de los exitazos del grupo en 1985. De hecho, era la primera vez que conseguían colarse en las listas del Reino Unido. Es una canción que después Annie Lennox ha grabado con su propia hija, que por cierto tiene un vozarrón impresionante.
Como ella.
Sí.
¿Y quién nacía un día como hoy, Belén?
Pues mira, un hombre fascinado por el mar, que además supo transmitir su pasión al mundo entero. Su destino estaría siempre unido a un barco con nombre de ninfa, Calypso.
El mundo submarino.
Dice Jacques Cousteau que se enamoró de ese barco nada más verlo. Lo vio por primera vez en la isla de Malta, entre barcas y acorazados, un viejo dragaminas que se había hundido en Singapur y que fue remolcado. Lo compró, lo remodeló y lo convirtió en el buque oceanográfico más popular de la historia de la navegación. Libros, películas, documentales, series. Cousteau se convirtió en uno de los divulgadores científicos más importantes de todos los tiempos. Él supo transmitir su fascinación por el mar, una pasión que llegó cuando era tan solo un niño. A los 4 años, los médicos le habían recomendado hacer natación por su salud quebradiza. A los 13, su padre le regaló una cámara para filmar. Y la primera vez que se puso unas gafas de bucear, supo que todo lo anterior tenía que unirlo. Él ya solo quería estar en el fondo del mar. Y eso que antes se alistó incluso en la Academia Naval Francesa. Importante también su faceta como inventor de su creación fueron unos pequeños submarinos que tenían forma de platillos volante para poder hacer inmersiones a mayor profundidad y construyó la primera base submarina en la que permaneció junto a un equipo de expertos durante 30 días. Hoy, Jacques Cousteau, el capitán Planeta, habría cumplido 114 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
El mentor también de las botellas de oxígeno que llevaban los submarinistas. Hasta entonces bajaban los buzos con plomo en el cinturón.
Fíjate. Todo un creador, un hombre fascinante.
Desde luego que sí. Y vamos con la palabra y la frase del día, Clara.
Nuestra palabra de hoy, y que nadie se ofenda, es bastardo. En concreto, nos va a interesar la segunda definición que hace el diccionario de esta palabra. Hijo bastardo, ilegítimo, adulterino. Es curio.
Adulterino,
¿verdad? ¿Te ha gustado esa palabra? Es como también... como insulto.
No sé. Sí, eres un adulterino. Queda
para
flojo.
Dejar empatado totalmente.
Pero queda flojo, flojo. Sí, ¿no? Como insulto es flojo, sí.
Espurio, hijo natural, guacho, tiene muchos sinónimos de esta palabra que, a fin de cuentas, quiere decir hijo nacido fuera del matrimonio. Su origen etimológico más probable es el protogermánico de una palabra que es bansti, ¿qué significa, atención, granero?
¿Ah?
¿Por qué la palabra bastardo vendrá de la palabra granero?
Ni idea.
Bueno, pues viene bueno, haciendo sí. referencia a esos hijos fuera del matrimonio que fueron concebidos en lugares como, por ejemplo, un granero. a escondidas de la gente, como es lógico. En la historia de los hijos bastardos hay de todo, desde la decisión de Pericles en la antigua Grecia de deshacerse de todos ellos, vendiéndolos como esclavos, hasta los que a pesar de todo lograron reinar, como Enrique II de Castilla. Bueno, pues ahí dejamos esa palabra, bastardo, que, bueno, no sé por qué ha de ser un insulto,
no.
Porque el hijo bastardo es un sujeto pasivo que
nada tiene que ver
para,
el pobre con
para
nada.
Serlo. En fin, bueno, nuestra frase de hoy es de Eleanor Roosevelt. No solo fue la primera dama de Estados Unidos, esposa de Franklin de Eleanor Roosevelt, entre 1933 y 1945 fue cuando Franklin fue presidente de los Estados Unidos. Eleanor fue también escritora, activista, política, ella misma, fue delegada de los Estados Unidos en la ONU y luchadora por los derechos humanos. Y la frase es la siguiente: recuerda que nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento.
Mira qué bonito.
Así que si alguien te trata de minorizar, que sepas que es porque tú le das la importancia para hacerlo.
Una mujer a la que yo admiro mucho y hizo muchísimo por las periodistas, porque organizaba ruedas de prensa solo para mujeres periodistas.
Es verdad, la verdad que es una figura pues que, como muchas otras, quedan un poco a la sombra del que
de
fue su marido.
Pero bueno, ahí está. Gracias. Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy hablamos de las redes de cambio que nos depara el futuro de la compra-venta de productos reutilizados. Sabemos ya que el 94% de las personas se plantea escoger estos productos en cada ocasión de compra. Un beneficio económico para el vendedor y el comprador, pero también para el medio ambiente. Este tipo de consumo supuso un ahorro de 2.000 millones de euros en 2023, el equivalente a lanzar 40 cohetes Falcon 9 al espacio. En el sur de Europa, Wallapop ya cuenta con 19 millones de usuarios y se calcula que con esta plataforma han ahorrado al año más de 300 euros.
No, mire para atrás que todavía no ha aparecido la grajilla. La grajilla hasta las 11 está durmiendo.
No, sí, está haciendo la digestión del desayuno.
No, duerme. Es vaga.
Bueno, en esa
así está, poniéndose
la siesta del carnero.
Qué hermosa. Claro, hombre, una grajilla haciéndose la siesta del carnero no lo veo yo muy claro, pero bueno, en fin. ¿Qué hemos preparado hoy para los oyentes, Sergio?
Hoy una de estampados de camiseta. Eso que has llevado o llevas escrito o dibujado por delante o por detrás.
Ah, ¿vale? Bueno.
De una camiseta. Mm. Siempre combinas el estampado de tu camiseta con la ropa interior y, bueno, pues sale ahí Bob Esponja tanto en el pecho como por dentro de los pantalones. ¿Lo
no,
tienes ahí?
Por Dios.
Lucía sacando pecho con mucho orgullo esa camiseta en la que estampaste tu foto con Jordi Hurtado y que además es eterna porque no se estropea con los lavados. O llevabas una camiseta negra con las letras de Martini, pero en realidad se lee Maritrini. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz al WhatsApp o al Telegram.
Bueno, especialista en camisetas bonitas es Carlos Honorato.
Ah, sí.
Hoy no trae camiseta, hoy
no.
Viene con Nicky.
Hoy
viene más formal, quizá porque como ya viene en su fase de poeta.
Por la senda de tu amor cada día es una herida en la noche de mi voz. Herida llevo en el pecho que nunca cierra ni cura, es mi amor dolor deshecho. Dolor tengo en el alma por un amor que se fue y la pena nunca calma. Pena me da tu querer que se escapa entre mis manos como agua al amanecer.
Los pelos de gallina, acaban de correr. Una cosa. Arsa.
¡Ole!
No una, se ha hecho cuatro soleas.
A ver,
cuatro soleas. Que esto, que vamos.
Son tres versos nada más, así que bueno, había que. Es que si no, se queda muy pequeñito todo, ¿no?
Lo que más me está gustando de momento. ¿No? ¿Es verdad?
Pues eso, bien, oh, claro, está bien.
Con esa voz que
hay
tiene.
Que decir, ¿ja? Hay que decir, ¿ja?, que la soleá es más de soledad, de pena.
Vamos, así estoy
que,
yo.
Que el flamenco normalmente abajo. Se utiliza para decir, pues eso, que uno está triste, solo. con pena, porque alguien le ha abandonado, estas cosas.
Pues muy bien, ¡hombre! Compañero, otro reto superado, veremos a ver qué se me ocurre hoy, porque para mañana vas a tener que hacer otro, directamente.
Te veo, te veo, bueno, ya bueno, sé qué va ocurriendo.
Yo no sé si me ves o no me ves, los que tienen que ver son los oyentes, porque hay nuevo reto de agudeza visual.
Imagen de microscopio electrónico de barrido, no le he puesto mucho aumento, podía haberle puesto más. Este no tiene tanto.
Bueno, no tiene un aspecto agradable.
No tiene también un aspecto te lo digo. Agradable, pero si os fijáis, pues tiene cositas que se pueden sacar. Hemos utilizado un alimento y puede ser churro, patata frita o una nuez.
Bueno, sí, puede ser cualquiera de las tres cosas. Sí. Ya sabéis que para afrontar este reto de agudeza visual solo tenéis que entrar en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom,
sí.
Observar esa fotografía pelín desagradable, también te lo voy a decir.
Bueno, a ver, desagradable. Yo lo único que
no
pasa...
No es bonita.
No es la octava maravilla del mundo, no.
Parece un intestino.
Parece...
Yo
qué
sé
no,
lo
no,
que
no.
parece esto.
No, vamos a ver.
Asco.
Es... parte de un churro, de una patata frita o de nuez.
O sea que, sea lo que sea, nos lo comemos.
Exactamente.
¡Bua! Madre mía.
Exactamente.
Yo voy hoy una mañana...
Yo digo lo siguiente.
A ver.
A veces lo que parece es y lo que es no lo parece.
Muy bien, nos has aclarado. Vamos,
no.
Para decir esto hemos estado toda la mañana meditando. No, que la coja clara como frase. Del día, por Dios.
Lo dijo el señor genio este.
A veces pero que parece y a veces no es.
Pues,
más o menos, ¿no?
Churro, patata frita o nuez.
Es muy difícil.
No.
Bueno, sí, es difícil porque puede ser cualquiera de las tres cosas o puede no ser ninguna, pero una es.
Una de esas tres.
Es. Arroba buenos días, OM. Cuenta de X Twitter, entráis, observáis la fotografía y votáis
y...
por lo que creéis que es esto que se ve.
Y hay que esperar a la 1:05 para saber la respuesta.
Pero no hay que esperar tanto para saber lo que van votando los oyentes.
Eso lo diré dentro de un rato. Sí.
Cada ratito te vas y te vienes. A ver si para la próxima vez que vengo ya tengo el reto.
Lo vas
a ver
a pensar,
qué se me ocurre.
Lo vas a pensar.
Voy a pensar algo un poquito más complicado, porque llevas unos días que si quintilla, que si... solea con tres versos.
Solo digo que lo voy a intentar y lo voy a hacer.
Ven, hombre, y lo conseguirás.
Siempre.
Claro que sí, gracias, Carlos.
Hasta luego. Yo no te quiero niente, el tuo saluto indiferente basta, ma tu non puoi più farmi male da starci male, non vali più di questa luna spenta, ricorda che dicevi a me. Lascia che io sia il tuo brivido più grande, non andare via, accorciamo le distanze, nelle lunghe attese tra di noi, io non ho confuso mai braccia sconosciute con le tue.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mi hija?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo, charlan con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628 091 117.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, es verdad que si hoy miramos los termómetros, hombre, que calor, calor no hace, pero no hay que olvidar que hace 4 semanas que arrancó ya la temporada de piscinas en la Comunidad de Madrid y la historia un año más parece que se repite. Hablo de que faltan socorristas. Es la denuncia que hacen desde la EMPIA, la Asociación de Empresarios de Mantenimiento Profesional de Instalaciones Acuáticas. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué faltan socorristas? ¿Qué problemas se encuentran para poder contratarlos? Bueno, tenemos con nosotros ya a Enrique González, que es vicepresidente de esta Asociación de Empresarios de Mantenimiento de Instalaciones Acuáticas. Señor González, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿cuántos socorristas hacen falta, o faltan, mejor dicho, en nuestra comunidad?
Pues es una buena pregunta, porque realmente ahí es donde empieza el problema. Que realmente no sabemos con exactitud el número de profesionales que hacen falta, porque tampoco se conoce con exactitud el número de piscinas que requieren socorristas en la Comunidad de Madrid.
Claro, porque ¿qué tipo de piscinas son las que requieren socorrista obligatoriamente?
Pues en comunidades de propietarios, todas aquellas comunidades que sean más de 30 propietarios. Además, hay que sumar a estas instalaciones pues las piscinas municipales, las de hoteles y otro tipo de centros como centros deportivos, campings, etcétera. La tipología de piscinas al final se ramifica por el tipo de instalación que es, y en Madrid se estima desde ya hace muchos años que son más de 12.000 piscinas. Las que necesitan socorrista, pero sabemos que este parque crece año a año.
Claro que no está mal, ¿eh? 12.000 socorristas. Bueno, ¿y dónde está el problema? Porque durante mucho tiempo, por lo menos, la figura del socorrista ha sido muy recurrente, por ejemplo, para estudiantes, ¿no? O para gente que quería sacarse un dinerillo extra en verano y decidía, pues eso, colocarse de socorrista. ¿Qué tipo de formación, por ejemplo, se requiere?
Pues mira, desde el año de octubre del 2021 cambió la normativa. Vale, y al final es un curso que tienen que hacerse, que consta de 80 horas con una parte teórica y una parte práctica, y esta nueva normativa limita que socorristas de otras comunidades autónomas y extranjeros puedan venir a trabajar a Madrid. Como bien indicabas, el perfil del socorrista que todos podemos pensar pues es ese estudiante que quiere sacar un dinero en verano para irse de vacaciones, y es imposible cubrir los puestos de trabajo con ese perfil, obviamente, porque al final las piscinas abren mínimo una temporada de 3 meses y necesitas contar durante los 3 meses con ese personal. Por eso era fundamental que socorristas de otras comunidades autónomas vinieran a trabajar. Al final, históricamente, muchos socorristas de Andalucía han venido a trabajar a Madrid, por ejemplo, que es gente que viene a trabajar esos 3 meses de verano, y sobre todo extranjeros. Ha ido mermando los profesionales que vienen del otro hemisferio a trabajar a Madrid desde los últimos años, precisamente por esta limitación.
Lo que no parece muy de recibo es que no se pueda convalidar casi automáticamente el título, ¿no? Porque me imagino que un socorrista andaluz, hombre, tiene los mismos conocimientos, las mismas facultades y la misma preparación que un socorrista que viene, que es de la propia Comunidad de Madrid o que viene de Argentina, por ejemplo.
Efectivamente, y aparte que son fundamentales, porque para complementar el perfil de socorrista que tenemos en la Comunidad de Madrid, que es este estudiante que al final trabaja un periodo corto dentro de estos 3 meses, pues necesitas contar dentro de la plantilla con gente que se compromete a trabajar los 3 meses. Y de ahí esos dos perfiles, tanto de otras comunidades autónomas como del otro hemisferio, son fundamentales. Cabe tener en cuenta que en el otro hemisferio hacen la temporada todo el año.
Claro.
Es decir, en su verano trabajan allí, en nuestro verano vienen a trabajar aquí. Es personal cualificado y mucho más comprometido porque viene precisamente a trabajar.
Bueno, ¿este mismo problema ocurre en otras comunidades autónomas?
Sí, de hecho sabemos que, por ejemplo, en Mallorca y en zonas de costa están muy faltos de personal por las mismas circunstancias.
Bueno, creo que han tenido ustedes como asociación distintas reuniones con delegación de gobierno en los últimos meses para ver cómo se puede poner solución a esto. ¿Han llegado ustedes a una conclusión o sigue todo en el aire?
Al final hemos mantenido reuniones con delegación de gobierno, con la Consejería de Sanidad y con el resto de instituciones que pueden realmente dar una solución a este problema. Y la verdad que los compromisos que se han adquirido en estas reuniones pues no se han llevado a cabo. Entonces nos plantamos que estamos a 11 de junio con un problema que se agrava año a año precisamente por no dar esta solución.
Bueno, creo que el año pasado primero hubo piscinas que no pudieron abrir y hubo otras que hubo que cerrar a mitad de temporada. Bueno, pues porque el socorrista de turno pues a lo mejor tenía un contrato más corto porque surgía cualquier imprevisto y no había recambio.
Efectivamente, la temporada de piscinas tuvo mucho retraso y en muchos casos no se pudieron abrir, como bien has indicado, porque no había personal. Y durante la temporada pues tuvieron que cerrar antes por la misma cuestión. Si no contamos con este personal que se compromete a trabajar los 3 meses y de un día para otro decide que marcha a vacaciones o que se tiene que incorporar a sus estudios,
claro,
no hay personal para reemplazarlo. Entonces, la verdad que es bastante sencillo de entender el problema, teniendo en cuenta que tenemos que cubrir todo el parque de piscinas con personal que ni quiere y muchas veces no puede comprometerse, pues porque tiene muchas veces son menores de edad que tienen que ir al colegio y no pueden posponer su incorporación por trabajar en la piscina. Por ello, al final, lo que nosotros hemos planteado en estas reuniones que hemos mantenido es, primero, que tengamos una viabilidad del servicio, básicamente conocer cuántas piscinas requieren socorrista y cuántos socorristas tenemos. De esa manera ya sabemos la demanda que hace falta. Y por otro lado, pues dar facilidad para que el personal que viene a comprometerse a trabajar durante toda la temporada de verano pues pueda venir.
Hablado de menores de edad, ¿a partir de qué edad se puede ser socorrista?
16 años.
Oh, o sea, que estamos hablando de gente muy, muy joven. ¿Cuál es el perfil más habitual? Supongo más hombres que mujeres, porque yo creo que eso lo vemos todos. ¿Y entre qué rango de edad están?
Pues a día de hoy estamos trabajando con un rango de edad de menores de 20 años.
O sea que es
lo que complica,
claro,
toda la situación.
Efectivamente,
por la juventud, porque al final pues bueno, es como todo, ¿no? Encuentras perfiles jóvenes que son muy responsables y perfiles que no lo son tanto. Desde luego que no puedes cubrir una plantilla con un perfil de menores de 20 años por las circunstancias que ya hemos hablado, porque no hay un compromiso para trabajar los 3 meses.
Ya por curiosidad, ¿hay un tope de edad o no?
No. Realmente es un tema que también achacamos a este cambio normativo, porque hasta el 2021 había un reciclaje bianual, es decir, cada 2 años tenían que hacer un reciclaje, conocimientos básicos y unas pruebas físicas. Ahora con esta nueva normativa ya no hay un reciclaje, es decir, en que se saca un título de socorrista dentro de 10 años podrá ejercer. Obviamente, una persona con 35 años que sea con título de socorrista, a lo mejor a los 45 no están facultades para poder ejercer. Esta normativa pues ha eliminado este reciclaje que consideramos fundamental. La figura del socorrista es básica. Madrid al final tiene un parque de piscinas de los más amplios de España y es de las comunidades autónomas que tiene menos ahogados, precisamente por estas circunstancias. El socorrista es fundamental. Muchas veces no le damos el valor que tiene, pero es la persona que previene accidentes y que cuando suceden salva vidas.
No, desde entonces, luego que sí. Luego hay piscinas, es verdad que hay piscinas municipales que son muy grandes y requieren la presencia no de uno, sino de varios socorristas.
Sí, las comunidades de propietarios también es fundamental, porque al final hay otras comunidades autónomas que no tienen, que tienen una digamos una normativa más laxa en cuanto a los socorristas, y así sucede que al final el número de ahogados pues es mucho mayor.
En cuanto a las condiciones laborales, ¿alguna queja o no?
No, nosotros al final, en cuanto a las condiciones laborales, te refieres al tema de convenios, salarios.
Sí, exacto.
Bueno, nosotros al final, desde la asociación, también trabajamos por regular el convenio actual, que requiere de una actualización, porque precisamente por lo que estamos hablando, al final no se le da el valor desde todos los ámbitos y tampoco desde el convenio a la responsabilidad que tiene el socorrista. Entonces, pues es otro de los frentes que tenemos abiertos, que es revisar ese convenio y actualizarlo acorde a las responsabilidades que tienen.
En fin, que vamos tarde. Sea como fuere, es que la temporada de piscina empezó hace 4 meses, claro.
A 11 de junio, con muchas piscinas abiertas y este sábado que hay muchas por abrir,
claro.
La situación es muy compleja. Porque hace falta personal para cubrir todos los puestos de trabajo que tenemos.
Bueno, pues a ver si se llega a alguna conclusión, o por lo menos si ya vamos tarde para esta temporada, por lo menos que la solución llegue para la temporada que viene. Más vale tarde que nunca, ¿qué se suele decir?
Confiemos claro. En ello, año a año trabajamos en ello.
Bueno, pues que tengan ustedes muchísima suerte, Enrique González, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Mantenimiento Profesional de Instalaciones Acuáticas. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, y ahí queda dicho, faltan socorristas en la Comunidad de Madrid, a ver si alguien se anima. A partir de los 16 años se puede ejercer como tal, eso sí, hay que pasar, en fin, la formación requerida, no se puede uno convertir en socorrista de un día para otro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid con Eli del Valle en Onda Madrid.
La compra y venta de productos reutilizados no solo genera un beneficio económico para el vendedor y el comprador, también para el medio ambiente. Este tipo de consumo supuso un ahorro de 2.000 millones de euros en 2023. Para que nos hagamos una idea, esa cantidad es el equivalente a lanzar 40 cohetes Falcon 9 al espacio. En el sur de Europa, Wallapop ya cuenta con 19 millones de usuarios. Se calcula que con esta plataforma se han ahorrado más de 300 euros al año. Muchas personas, todos esos usuarios, 19 millones, que no está nada mal. De este tema sabe mucho más Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, pues está a punto de presentarse, decíamos, este informe, y sabemos más datos, como que el 94% de las personas ya se plantea escoger productos reutilizados en cada ocasión de compra. Y para hablar de ello ya nos acompaña Paul Fábrega, es el director de sostenibilidad de Wallapop, decíamos con más de 19 millones de usuarios, ¿no?, en el sur de Europa. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, hoy presentamos el estudio de la red del cambio en Wallapop, donde intentamos analizar las tendencias de consumo alrededor de la reutilización y de la economía circular. Y sobre todo lo hacemos con una mirada hacia adelante, hacia el futuro, para entender cuáles van a ser las claves de este consumo en los próximos años. Como bien dices, venimos de una trayectoria creciente en el consumo consciente y de productos reutilizados. Y como decías, hemos pasado de 170.000 usuarios en el año de nuestra creación, en 2013, a más de 19 millones de usuarios hoy en día. Es decir, ha habido un crecimiento increíble y vemos potencial para seguir creciendo esta tendencia en estos años que vienen.
Decíamos que se ahorra mucho, ¿no?, por parte del vendedor y del consumidor, pero también ahorramos al medio ambiente.
Sí, correcto. El año pasado, de hecho, hicimos también una entrevista con vosotros donde hablábamos un poco del impacto medioambiental y económico que genera la reutilización. De hecho, hemos hecho un estudio el año pasado donde cuantificábamos precisamente este impacto. Y para daros una idea, por ejemplo, en el 2023, la comunidad de Wallapop, comprando y vendiendo productos reutilizados en vez de nuevos, ahorró 524.000 toneladas de CO2, que es lo mismo que dar 60.000 vueltas alrededor del Ecuador en coche, ¿no?, para que os hagáis una idea. Y a nivel económico se ahorró una cantidad de 2.460 millones de euros en la compraventa de productos reutilizados en vez de nuevos.
Paul, más cosas. 8 de cada 10 españolas afirman, ¿no?, revisar al menos una vez al año los productos que tienen en casa para venderlos. Y en 5 años el 70% cree que lo hará con mucha más frecuencia. Nos hemos acostumbrado, ¿no?, a sacar del armario o de las estanterías aquello que no utilizamos.
Sí, lo que estamos viendo, y sobre todo de cara al futuro, creemos que va a ser más importante todavía, es ya no solo una tendencia en la compra de productos reutilizados, sino también interiorizar también la práctica del vender, ¿no?, de vivir una vida y un estilo de vida más ligero, de no acumular innecesariamente y de esta voluntad de dar una segunda vida a aquellos productos que no utilizamos.
Y 9 de cada 10 personas afirma que en los próximos 3 años comprará al menos tantos productos reutilizados como ahora o incluso más. Es una tendencia al alza.
Sí, lo que vemos es que esta tendencia ha crecido muchísimo en los últimos años y vemos que de cara al futuro se estabiliza, ¿no? Se consolida como una práctica mayoritaria, habitual, y de aquí el dato que compartes.
¿Cuáles son los productos que más se venden o se compran?
Pues de todo. Como sabéis, en Wallapop tenemos 17 categorías, 100 millones de productos que se suben al año anualmente, pero sí que es verdad que hay categorías donde se vende más, como con coches, ropa, productos para niños, ¿no?, y bebés, electrónica, móviles, etcétera, etcétera.
Y a la gente le gustaría saber qué impacto medioambiental tiene en la compra y venta de estos productos reutilizados.
Sí, lo que vemos, una tendencia que ha salido emergente de este último estudio, es que el consumidor es cada vez más consciente y de cara al futuro exigirá, demandará más detalles, más información a las marcas sobre el impacto medioambiental que tienen sus productos, ¿no?, que compran, precisamente para poder tomar decisiones informadas. Y de hecho el 80% confirma que vería con muy buenos ojos un etiquetado de los productos con información de este tipo, ¿no?, que lo sostenible que es el producto, los materiales que se emplean, la durabilidad, la cualidad, el potencial en reparación o en reciclaje, ¿no? Y vemos una gran tendencia aquí para exigir más a las marcas a compartir este tipo de detalles, que ya son detalles que en Wallapop estamos aportando en nuestra plataforma.
Y un último dato, decíamos que más o menos de media podemos ahorrarnos unos 300 euros al año, ¿no?, comprando plataformas como la de Wallapop. Y algo que me llama mucho la atención, estamos en situaciones muy parecidas a las de Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia o Países Bajos.
Sí, lo que hemos visto en este estudio y que confirma un poco el estudio es que ya no es una tendencia a futuro, sino que es una realidad muy actual y que nos estamos equiparando con países del norte de Europa, de Escandinavia, donde hay una mayor tradición en el consumo sostenible, el consumo de productos reutilizados, y la tasa es muy similar. En estos países, entre un 60 y un 70% de los consumidores ya consume productos reutilizados de manera regular a lo largo del año, y en el caso de España ha salido que es un 65%. O sea, estamos a la par.
Pues datos muy interesantes. Muchísimas gracias a Paul Fábrega, que es el director de sostenibilidad de Wallapop. Como decíamos, datos que se arrojan de un estudio que se está presentando esta misma mañana, Eli.
Pues mira, está muy bien esto. En vez de reciclar, reutilizar. Siempre está muy bien.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá.
Todos sabemos que la leche materna es el mejor alimento para un recién nacido y especialmente para los bebés prematuros o con algún tipo de patología. Pero en ocasiones las madres biológicas pues no pueden proporcionársela a sus hijos y es ahí cuando la generosidad de otras madres entra en juego. El Banco Regional de Leche Materna de la Comunidad de Madrid cumple 10 años y en esta década se ha convertido en todo un referente en España. Bueno, vamos a hablar de este banco tan especial y lo vamos a hacer con la doctora Beatriz Flores, que es neonatóloga del Hospital 12 de Octubre, que es precisamente donde se ubica este Banco Regional de Leche Materna. Doctora Flores, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿cuándo nació este banco y cómo nació? Porque hablamos de 10 años, pero 10 años es desde que la Consejería de Sanidad lo reconoció como Banco Regional, pero nació antes.
Así es. El banco abrió en el año 2007 y abrió como un banco en el Hospital 12 de Octubre, que proporcionaba leche solo a los bebés del Hospital 12 de Octubre. Sí. Y bueno, pues así fuimos trabajando. En 2010 se certificó por la norma ISO con certificado de calidad y en el 2014, gracias a una donación anónima, pues pudimos ampliar las instalaciones y eso nos permitió convertirnos ya en banco regional y poder entregar la leche a niños en otros hospitales.
Claro, porque la donación fue la Fundación Aladina, vamos a decirlo, sí. Y sí, se pudo ampliar, digamos, ese banco a otros hospitales públicos como La Paz, el Clínico San Carlos, la Fundación de Alcorcón, el Puerta de Hierro, en fin, que hoy en día prácticamente todos los hospitales grandes de nuestra comunidad tienen, digamos, sucursales bancarias de este banco que decía yo que es un banco muy especial. Bueno, ¿a qué bebés va destinada la leche donada? Yo he hablado de bebés prematuros, que me imagino que serán los principales clientes, pero también otro tipo de bebés, me imagino.
En efecto, la mayor parte de la leche va a los bebés prematuros, pero también, dado que la leche donada lo que previene es una enfermedad que es la enterocolitis necrotizante, una enfermedad intestinal, pues todos aquellos niños que puedan tener comprometido su intestino, bien por falta de flujo sanguíneo o por falta de oxígeno, como niños pues que tengan problemas de corazón, operaciones quirúrgicas en el intestino o asfixias en el parto, bueno, pues en todos esos casos también podemos proporcionarle la leche donada.
¿Cuántas mujeres han donado a lo largo de estos 10 años y cuántos bebés se han visto beneficiados por esas donaciones?
Bueno, la generosidad de las donantes es impresionante. Hemos tenido 2.261 donantes. Nos han donado nada más y nada menos que 19.485 litros.
¡Madre mía!
Y gracias a ellas esto ha llegado a 6.650 niños.
Bueno, ¿y cómo se conserva esa leche que se dona? Luego hablamos de cómo se dona, pero ¿qué se hace con esa leche? Porque todos sabemos que la leche, ya no hablo de la materna sola, tiene una fecha de caducidad, en fin, relativamente corta. La leche materna, me imagino que más. Para conservarla, ¿cómo lo hacen ustedes?
Bueno, siempre nos ha preocupado la calidad y la seguridad, porque los niños que la reciben son niños muy vulnerables. Entonces, aparte de hacerles unos controles estrictos a las donantes para que se extraigan de manera adecuada, siempre mantenemos la leche congelada y nuestra certificación ISO nos obliga a hacer determinados controles de calidad, tanto a la llegada como durante el procesamiento, para garantizar que la leche llegue en las mejores condiciones posibles.
Bueno, ¿y cómo es el proceso de donación? Llega una mujer que ya ha pasado esos controles, que tiene que ir diariamente, cada X tiempo, dependiendo un poco de la cantidad de leche que tenga.
No, una mujer sana, que no lleve ninguna medicación y sobre todo que esté amamantando eficazmente a su hijo y no te quede sobre leche, pues solo tiene que venir al hospital para hacerse donante y para que le hagamos la encuesta y una analítica, pero luego ya se la recogemos la leche a domicilio siempre que viva en la Comunidad de Madrid. O sea que luego es muy cómodo para ellas porque semanalmente, gracias a la colaboración con la Fundación Ronald McDonald, pues tenemos un conductor que le recoge la leche a domicilio.
Ah, qué curioso. No sabía yo eso, no sé por qué tenía yo la idea de que las mujeres tenían que acudir a algún sitio especial para controlar que, en fin, que la extracción se hacía con todas las garantías. Pero claro, aparte de que estas mujeres tengan que pasar por una serie de controles sanitarios, luego la leche también se analiza, me imagino, a posteriori.
Claro, claro, claro. Y si vemos por lo que sea que llega contaminada, enseguida nos ponemos en contacto con la donante, pues para revisar con ella, porque muchas veces ha sido una contaminación del extractor, o sea que tenemos controles de calidad desde el momento en que llega, ya vemos que no venga muy contaminada, que venga en las mejores condiciones, y si no, nos ponemos en contacto con la donante. Además, siempre les decimos que cualquier cambio en su modo de vida o cualquier medicación que tomen, cualquier cosa que les ocurra, que nos avisen, porque es súper importante, claro, la leche siempre va a ser tan segura como su origen.
Claro, todas las que hemos podido, hemos tenido la suerte de poder amamantar a nuestros hijos, sabemos que, por ejemplo, son los medicamentos que afectan al niño porque le llegan también a través de la leche materna. Pero luego hay sabores también muy el ajo, por ejemplo. ¿Hay alimentos que no puedan tomar las madres donantes?
No, para nada. La única advertencia que les hacemos es en relación a la alerta que hay del Ministerio de Sanidad en cuanto al consumo del pescado por la acumulación de mercurio, sí. Pero eso es una alerta que afecta a todas las mamás lactantes, no solo a las donantes, pero eso lo advertimos por seguridad ya también de su propio hijo. Por lo demás, pueden llevar una dieta variada y como ellas quieran.
Por curiosidad también, ¿qué se hacía antes de que existiera el banco de leche materna para poder alimentar a todos esos bebés que lo necesitaban?
Pues cuando una mamá no podía amamantar, le dábamos fórmula adaptada infantil, que no deja de ser un procesado de la leche de vaca, y los niños lo suelen tolerar peor y hay más riesgo de que ocurra esta enfermedad de la enterocolitis necrotizante.
Ya. Bueno, si hay madres en estos momentos o mujeres que aspiran a serlo en breve o a medio plazo y estén escuchando esta conversación y digan, hombre, pues qué interesante, si yo pudiese donar lo haría. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Pues lo primero, procurarse todas las ayudas posibles para que su lactancia salga muy bien,
sí.
Porque lo primero que queremos en un banco es promocionar la lactancia materna. Y una vez que vean que la lactancia va muy bien con su hijo y sienten que van a tener leche suficiente para donar, pues que se pongan en contacto con nosotros. Nosotros le vamos a preguntar un poquito sus hábitos de vida y pues eso, que no fume, que no consume medicamentos, que no tenga infecciones importantes. Y ya le citamos para la encuesta y la analítica y pasa a formar parte de este maravilloso procedimiento de la donación.
Desde luego que sí. Bueno, pues 10 años cumple ya el Banco de Leche Materna como banco regional. 17 años tiene ya de vida desde que a alguien se le ocurrió esta genial idea, que es almacenar leche materna para poder ayudar a bebés que lo necesitan y cuyas madres, por diferentes cuestiones, bueno, pues no pueden suministrársela. Doctora Beatriz Flores, neonatóloga del Hospital 12 de Octubre, enhorabuena, de verdad, por esa iniciativa y que tengan ustedes muchísimos donantes y poquitos bebés que necesiten leche, digamos, donada por otra persona. Ojalá todos los bebés pudiesen tener la leche de sus propias madres. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo.
Muchísimas gracias y muchas gracias, Eli, por darle voz y promocionar la donación también. Gracias.
Claro que sí. Un abrazo.
Un abrazo.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¡Qué bonito! ¡Ole! Pero si tú eres malagueño, hombre, el ole lo te... Yo soy de Bilbao, pero por favor, ¿qué ando yo diciendo? Tenías que ser tú.
Yo más que malagueño, soy del sur de Bilbao.
Bueno, también es verdad, de la parte ocupada. Sí, pero a ti te lole, ale.
Sí, pero no,
eres un andaluz descartado.
Como dirían en Andalucía, soy un sieso.
Un desaborío.
Eres un sieso.
Un desaborío total.
Saborío.
Bueno.
Malaje.
Ya he pensado el reto, ¿eh? Pero primero cuéntame qué es lo que están votando los oyentes.
Bueno, ya sabéis que tenemos nuestro reto en X Twitter, en @buenosdiasom, una imagen de un microscopio electrónico de barrido, una imagen muy aumentada, es decir, no es lo que se ve a simple vista. Esto tiene bastante aumento.
Hombre.
Más que con una lupa, no hay que pensar en una lupa. Y hemos utilizado un alimento que puede ser churro, 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 como dice churro, 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 queremos churro, churro. Patata frita o nuez.
Bien. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo va la cosa?
Como siempre, esto ha empezado con empate. Tenemos empate entre la opción de churro y de nuez. 40% de votos. Y en tercera posición pues está la patata frita con el 20%. Yo ahora suelto lo siguiente.
A ver.
Sabéis que las patatas fritas, pues bueno, tienen un color entre amarillo clarito.
Bueno, depende.
Pero hay luego otras.
Que se queman un poquito.
No, hombre, no. Que son como más elaboradas, que son...
Estás intentando dirigir a la
audiencia. No, en absoluto. Sí.
Ya. Bien, ya sabes que Carlos puede dar pistas o despistas. No hay que fiarse nunca de lo que dice.
Hombre, pero...
Hay que fiarse más de la vista de cada uno y de la intuición de cada uno.
Pues eso.
El día que se puedan hacer fotografías con sabor, se te acabará el rollo.
Sí, ese día sí.
Pasaremos la lengua y sabremos si esto es una patata frita, es un churro o es una nuez.
Pues eso, hasta la 1:05 podéis votar y mientras tanto, pues eso, que penséis que es algo, pues venga, churro.
Venga,
patata
churro.
Frita, patata frita.
Venga.
Nuez, ya está.
Ahí está el reto, @buenosdias, OM, cuenta de X Twitter. Entráis, observáis y votáis. Reto lírico para Carlos Honorato.
Me apunto.
Lira.
Lira.
Una lira.
Vale.
5 versos.
Sí, es verdad.
Heptasílabos.
Sí.
2 endecasílabos. Bueno, uy, madre.
Esto ya lo miro, no te preocupes.
Que me muero.
Tengo que componer una lira. Vale.
Pero uy,
no me harás traer
fatal.
El instrumento, ¿no? Para...
Como Nerón.
Sí.
Bueno, que me atraganto, así que, entre en informativos.
Las noticias
por Dios.
Llegan ahora de las
Gracias.
11 y Eli sigue.
Volvemos.
A partir de las 11.
Dios mío, voy a morir.